6 de la tarde, 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Última hora en Andalucía, PP y Vox llegan a un acuerdo para desbloquear la gobernabilidad. Hace unos minutos Ciudadanos anunciaba que se había llegado a un acuerdo de gobierno y ahora el acuerdo es entre el Partido Popular y Vox. Esto significa que los 12 diputados del nuevo partido de Andalucía van a votar a favor de la investidura de Juanma Moreno. Estaba prevista una reunión que se ha celebrado esta tarde entre Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, que van a firmar en el Parlamento andaluz lo acordado. El Partido Popular había hecho una serie de contrapropuestas después de que ayer Vox exigiera 19 puntos para apoyar a Juanma Moreno. Al final parece que ha habido acercamiento de posiciones porque ha sido posible el acuerdo. Este acuerdo llega cuando había críticas entre algunos varones del Partido Popular que señalaban que Vox estaba siendo demasiado inmaduro políticamente y cuando algunas fuentes de Vox habían asegurado que había 2 meses y medio por delante, porque es el tiempo necesario para que se vuelvan a convocar otras elecciones. Bueno, pues al final no va a haber que esperar 2 meses y medio, porque desde el primer momento va a haber acuerdo entre Vox y PP y Ciudadanos para la investidura de Juanma Moreno. Se desbloquea la situación y la investidura no tendrá que esperar. Esa es la última hora que podemos contarte en este momento. Se ha conseguido, como te decimos, desbloquear el apoyo de Vox. Va a contar Juanma Moreno con los 12 diputados que se suman a los de Ciudadanos, con lo cual habrá investidura e investidura pronto de Juanma Moreno. Esa es la última hora que tenemos desde Andalucía. Esta tarde estamos también hablando de educación, estamos hablando del futuro de nuestro país. Hace unos minutos la ministra Celá, la ministra de Educación, en la Conferencia Sectorial de Educación ha asegurado que el Gobierno va a elaborar una gran reforma con todas las aportaciones recibidas.
Con todas las aportaciones recibidas, que han sido muchas, nos va a ser posible elaborar un proyecto realmente completo, moderno, realista y ambicioso.
Pues es justo todo lo contrario, porque el Gobierno no está teniendo en cuenta las aportaciones de la comunidad educativa. Ayer salió adelante el informe favorable del Consejo Escolar del Estado, porque ese Consejo Escolar del Estado representa a la mayoría política que en este momento gobierna España. Y a pesar de eso, el informe del Consejo Escolar del Estado salió adelante por la mínima. Esta reforma tiene mucho de imposición ideológica. El texto del proyecto legislativo, cuando hablaba de derecho de educación, cuando habla de derecho de educación, habla del derecho a la educación pública. Margina a la enseñanza concertada porque no tiene en cuenta el criterio de iniciativa social. En junio la ministra Celá aseguraba que la enseñanza concertada no debía de tener miedo.
Con respecto a la concertada no hay nada que temer. Conocemos el valor de la red concertada y la respetamos.
Bueno, pues no han respetado desde el Gobierno la enseñanza concertada. La concertada tiene miedo y tiene razones para tener miedo, porque, ya digo, se quita el criterio de demanda social para establecer la planificación educativa. No se va a tener en cuenta lo que demandan los padres. Este proyecto de ley, cuando se escarba en él, pone de manifiesto una ideología que no considera a los padres como titulares del derecho a la educación. Se habla del derecho de los niños y se pone el Estado como sujeto, se sitúa en el Estado al sujeto que debe de educar y que garantiza el derecho de los niños a ser educados, sin hablar de los padres. El Gobierno quiere volver, además, a que la asignatura de religión no tenga alternativa. La justicia española y el propio constitucional han avalado la existencia de una asignatura de religión. En definitiva, un proyecto de contrarreforma educativa que no tiene en cuenta buena parte de lo que ha dicho la comunidad educativa, que vuelve a querer imponer una visión de la educación. Vuelven las dos Españas, vuelve una España a quererse imponer sobre otra España. Está la noticia en la educación y está la noticia en Andalucía. Como te contábamos, tenemos esa última hora, buena noticia, por fin Vox cede, por fin Vox anuncia que apoyará a Juanma Moreno. Supongo, Pilar Cisneros, que estamos en condiciones de ampliar esta última hora desde Andalucía.
Así es, Fernando. Como tú dices, COPE ha podido confirmar que sí, que Vox apoya la investidura de Juanma Moreno. Previamente ya estábamos contando ese acuerdo entre PP y Ciudadanos para la investidura, pero nos vamos ya directamente hasta Andalucía, hasta COPE Sevilla, con más datos. Los tiene Manuel Salvador. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues en el pacto firmado ya definitivamente entre PP y Ciudadanos, un pacto de 7 puntos, la formación naranja se compromete a apoyar con sus 21 votos la investidura de Juanma Moreno y se indica también que Marín será vicepresidente. Se ha cerrado la estructura del gobierno andaluz con 11 consejerías, aunque no se ha realizado el reparto entre ambos partidos, algo que se deja para cuando sea investido el nuevo presidente de la Junta. Marín, de Ciudadanos, asegura que hoy es un día histórico.
Es un día histórico para Andalucía, donde va a haber un cambio de gobierno. Y donde ahora lo que queda precisamente el primer paso, el paso siguiente, es que se convoque un pleno de investidura donde el señor Moreno Bonilla, como ya les he dicho, contará con los 21 escaños de Ciudadanos.
Estamos a la espera de la comparecencia ante los medios de comunicación del que será futuro presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Marina ha remarcado que es un acuerdo entre dos partidos únicamente y ha puesto de nuevo distancia con las negociaciones que finalmente esta misma tarde también han fructificado entre el PP y Vox.
Pues es la noticia que daba Marín de ese acuerdo entre PP y Ciudadanos, noticia a la que añadimos esa última hora que está contando COPE, que hemos confirmado que Vox apoyará esa investidura, por tanto Juanma Moreno será presidente de la Junta de Andalucía. El otro tema del día tiene que ver con la educación, con ese proyecto educativo del gobierno de Pedro Sánchez, y contamos que el sector concertado de la enseñanza reclama al gobierno un consenso para esa reforma educativa. Exigen que sus propuestas sean atendidas y denuncian falta de voluntad de diálogo. Carmen Lavallén.
No ven diálogo ni consenso en la reforma educativa del gobierno y esperan que las propuestas y enmiendas de las organizaciones que defienden la educación concertada sean también atendidas. Lo piden escuelas católicas, CCE, CONCAPA, COFAPA, FESIE y la Federación de la Enseñanza de USO, cuyo secretario general, Antonio Amate, ha estado en la tarde de COPE.
Es un proyecto que no contempla el consenso desde la raíz. De hecho, nosotros apostábamos por el pacto educativo y no una vez más que haya esa visión o esa mayoría coyuntural de la educación y que se imponga ahora hasta que veamos lo que ocurre en los próximos comicios electorales y volver a empezar.
Mientras, el gobierno sigue adelante con el proyecto que la ministra Celaá espera llegue al Congreso de los Diputados en las próximas semanas.
Y te cuento ahora que el Partido Popular quiere que la ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, comparezca en el Congreso por la medida del Gobierno de Baleares que obliga a ciudadanos, jueces y abogados a utilizar el catalán en sus gestiones. María Daván.
Para Dolors Montserrat, Sánchez y los socialistas se han convertido en una máquina de crear problemas. El último sí es a los ciudadanos de Baleares. La portavoz popular pedía la comparecencia de Meritxell Batet en la Diputación Permanente para que explique este último disparate de Armengol.
Están permitiendo el gobierno de Sánchez que en Baleares se obligue a dirigirse en catalán en la Administración de Justicia en Baleares.
El PP reclama también la comparecencia de Dolores Delgado en esa Diputación Permanente para que explique por qué se trasladó la entrega de despachos a los nuevos jueces de Barcelona a Madrid.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Los 49 inmigrantes rescatados hace 19 días en el Mediterráneo por barcos de dos ONGs alemanas acaban de desembarcar en Malta. Manuel Ángel Gómez.
Los 49 inmigrantes que estaban a bordo de los barcos de las ONG Sea-Watch y Sea-Eye ya han desembarcado en Malta. Nos lo ha confirmado Morana Miljanovic de Sea-Watch. Nos ha contado que han sido trasladados a un centro de detención desde donde luego serán distribuidos por varios países europeos. Los inmigrantes a bordo de estos dos barcos lo han celebrado cuando les han anunciado que iban a desembarcar en un puerto europeo. El primer ministro Josep Muscat ha dicho que Malta ha aceptado el desembarco a pesar de no ser el puerto más cercano.
Y nos acercamos a las bolsas, que no han conseguido firmar su cuarta sesión alcista consecutiva. Después de las ganancias de los últimos días, los inversores han aprovechado para retirar beneficios en algunos de los grandes valores. Fernando Mañueco.
Sí, hoy los inversores no han resistido la tentación de hacer caja. El índice IBEX 35 ha bajado un 0,3% hasta 8.823 puntos. En algunos momentos ha llegado a subir hasta los 8.000 1.900. Han subido hoy Repsol, Inditex y las empresas acereras. Han restado muchos puntos al IBEX las caídas de Telefónica y las eléctricas. También han bajado los bancos, con la única excepción de BBVA. En el mercado de divisas se fortalece el euro, supera el cambio de 1,15 dólares después de conocerse que la tasa de paro ha mejorado 2 décimas en la zona euro, hasta el 7,9%. Es su mejor registro desde octubre del año 2008. Además, el dólar ha perdido fuerza ante la posibilidad de que la agencia de calificación de riesgos, Fitch, rebaje el rating de Estados Unidos. Podría quitarle la triple A debido a su progresivo deterioro fiscal.
Y en los deportes hay un poco de todo, ¿eh? Hay Copa del Rey, noticias de fichajes y ha hablado el entrenador del Barcelona, Luis Munilla.
Ernesto Valverde hoy decía al club que no se han sentado aún a hablar de la renovación del técnico y Valverde lo ha corroborado y también ha confirmado implícitamente que el delantero Munir no volverá a jugar con el Barça.
No tengo absolutamente nada en contra de Munir, que va, en absoluto. Jugador que siempre ha estado bien, ha entrenado bien y nada más. Bueno, parece que Munir ha tomado una decisión. Evidentemente el club también toma una decisión y lo que queremos es una solución cuanto antes y si puede ser en este mercado, muchísimo mejor. Hay una libertad en ese sentido para que cada jugador elija su destino, nos parece correcto, nada más.
Munir con posible destino Sevilla y el que no parece que vaya a recalar allí es Álvaro Morata. Es noticia que ha contado Antonio Ruiz en Deportes Cope. El Atlético de Madrid se mete de lleno en la puja por el delantero del Chelsea y está negociando para traerlo en invierno. En el Real Madrid, Courtois en torno a 10 días de baja por lesión en el músculo ilíaco. Van a intentar que llegue para el partido ante el Sevilla. Hoy hay tiempo de juego desde las 7:30 con la Copa. Los partidos Girona-Atlético de Madrid 7:30, Getafe-Valladolid y Villarreal Español 8:30 y Real Madrid-Leganés a las 9:30 de la noche. Y además en el Rally Dakar, abandono de Joan Barreda en motos y también malas noticias para Carlos Sainz. Ha roto la suspensión y está diciendo adiós a la carrera.
Pues gracias Luis Munilla por esa información deportiva. Recordamos esa noticia de última hora. La COPE ha podido confirmar que habrá acuerdo, habrá investidura de Juanma Moreno en Andalucía. Habrá, por tanto, cambio de gobierno. Finalmente, Vox apoya el pacto entre Partido Popular y Ciudadanos. El PP ha conseguido que acepte que no se derogue la ley de violencia de género, la ley de igualdad y la ley LGTBI. Habrá, por tanto, acuerdo, habrá cambio de gobierno de Andalucía. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Voy a empezar diciendo que es un hombre que cae bien y que es un actor como la copa de un pino. Vamos a escucharle.
Mi nombre es Alfonso Cubillos. De profesión soy veterinario y, bueno, pues si todo va bien, espero que muy pronto llegué a conseguir mi sueño de convertirme en funcionario. Lo que vais a ver estos días, bueno, yo lo calificaría como los peores días de mi vida. Y creo que podría decir que podrían ser los peores días. Me fui metiendo en líos cada vez más grande por ir escapando. Y acabé en una huida hacia adelante insoportable. Hasta que, bueno, llega el día. Llega el día en el que tú mismo dices: basta, hasta aquí hemos llegado, se acabó.
Eso, basta, hasta aquí hemos llegado. Se acabó, pero me parece que no se acaba la cosa. Pepe Villuela, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, muy bien.
Esto es Matadero, ¿no?
Sí, eso es un fragmento de, bueno, unos testimonios de Alfonso, que es el personaje que interpreto. Es un pobre hombre metido en líos y que termina no siendo tan pobre hombre.
¿Que es veterinario? ¿En
sí,
un matadero?
Él es veterinario en un matadero en un pueblo de Castilla, imaginario, se llama Torrecillas, el pueblo, y bueno, pues allí lleva una vida apacible, tranquila, con una sola ambición en la vida, que es seguir viviendo tranquilo y convertirse en funcionario. Se está preparando unas oposiciones, pero de la noche a la mañana su vida da un vuelco irreparable.
Y hasta ahí podemos decir, ¿no? Alguna cosita más se puede decir de esta serie de televisión, que es que se estrena hoy mismo en Antena 3. Por cierto, ¿se tienen los mismos nervios cuando se estrena una serie de televisión que cuando se estrena una obra de teatro ante el público en el escenario?
Bueno, hay una ligera diferencia. Cuando estás en el teatro eres tú esa noche y tienes que, bueno, pues mostrar y demostrar cosas ante un público en vivo. Entonces, digamos que la tensión es mayor. En este caso, la tensión no es una tensión calma, pero sigue estando. Tú vas a estar en casa viéndolo, pero al mismo tiempo vas a estar pensando que estarán pensando millones de personas, ¿no? cuando la estén viendo, y qué opinión va a merecer, y nos van a seguir, estará gustando. Digamos que en el teatro estás trabajando y ahora estás observando y deseando que, o sea, en televisión te ves a ti mismo.
Te ves a ti mismo, pero no puedes hacer nada ya. Es
ya
decir,
no puedes hacer
claro,
nada.
En el teatro, bueno, pues hombre, sí. Notas claramente si estás llegando, si no, si conectas, si no ves la cara de la gente, pero a lo mejor puedes hacer algo, pero en la serie ya no puedes hacer nada.
Es verdad que en el teatro tampoco puedes hacer demasiado en un estreno porque ya está todo el pescado vendido, pero también es cierto que estás tan concentrado en lo que estás haciendo que, bueno, pues una vez que empiezas, por lo menos ya no lo pasas mal, pero en casa sí se pasa mal. Yo recuerdo, bueno, la biografía de Chaplin, por ejemplo, él a los estrenos de sus películas y asistía, pero inmediatamente se tenía que marchar nada más empezar la película, porque la tensión era tan grande de ver, bueno, además es que ahí él estaba escuchando en directo qué opinaba la gente, era complicado. Aquí por lo menos te refugias en tu casa.
He oído que consideran a Matadero como un thriller ibérico, también dicen que es una especie de Fargo a la española. ¿Por qué dicen todo esto?
Bueno, lo del thriller ibérico es una idea de del guionista y de la gente que ha decidido lanzar y presentar de alguna manera concreta, intentando con una imagen muy simple mostrar algo, ¿no? de lo que van a ver. Y lo de Fargo, pues porque realmente yo creo que hubo en un primer momento una idea de concebir una serie a la española con esos toques que tiene Fargo, ¿no? Lugares prácticamente despoblados, gente que vive tranquila y que de pronto las cosas cambian de la noche a la mañana de una manera brutal, y en esa sucesión de acontecimientos pues uno pierde el control de su vida y acaba no sabiendo si está haciendo lo que quiere o lo que los acontecimientos le obligan a hacer.
O sea que esto es un thriller, pero con, no sé, tiene su parte de comedia, entiendo.
Sí. Sí, yo creo que la vida en general tiene...
Ese humor un poco tremendo a veces, ¿no?
Mucho, sí, sí. La serie tiene momentos en los que uno se ríe, pero inmediatamente echa para atrás y dice, cuidado, que de lo que me estoy riendo no tiene gracia, ¿no? Es decir, me río porque es ficción, pero lo que acabo de ver es absolutamente terrible, ¿no?
Con Carmen Ruiz, Tito Valverde, con Lucía Quintana, con Camila Villuela.
Sí, está también mi
hija.
Sí.
¿Qué hace de ahí? ¿También
sí, es mi hija, es una guardia civil.
¿Cómo es eso de trabajar con la familia?
Pues ha sido algo novedoso, yo nunca lo había hecho. Nunca había trabajado con mi hija y fue extraño. Bonito, porque coincides con alguien que bueno, conoces muchísimo, que la has visto nacer, que has jugado durante toda la vida un rol determinado, el de padre, y de pronto tienes que darte cuenta que ya no eres el padre en la serie, ¿no? Ya, aunque en la ficción sí, pero digamos que ahí pasas a ser compañero.
Ya.
Y entonces tienes que respetar mucho sus cosas y no pretender ser más listo que ella. Yo he intentado mantener con ella la misma relación que mantengo o que intento tener con los compañeros. De mucho respeto hacia lo que cada uno hace con su personaje.
Fíjate lo de las series de televisión, cómo ha crecido este mundo, ¿no? Hace poco hemos asistido, por ejemplo, a la Gala de los Globos de Oro. Antes, cuando había la Gala de los Globos de Oro, solo decíamos la antesala de los Oscars y pensábamos en las películas. Ahora aquí casi tiene más importancia ya todo lo que ha pasado, está pasando con las series de televisión. ¿Tú esto cómo lo ves, este fenómeno? Que por otro lado da mucho trabajo a muchos actores.
Sí, yo creo que la ficción con las series, con el resurgimiento o con el surgimiento de las series, ¿no? Este movimiento al alza que ha habido con las series, creo que bueno, pues marca el futuro. Probablemente sigan existiendo salas de cine, pero yo creo que lo que están haciendo las plataformas de audiovisual es acercar y meter el cine en la casa de cada uno. Pierde cierto carácter ritual, pero de alguna manera también lo que se consigue es un efecto mediático muchísimo más potente. Ahora mismo podemos estar pensando en estrenos mundiales. Antes se estrenaba en Nueva York, se estrenaba después en Londres, se estrenaba en Madrid, pero ahora se puede estrenar en todo el planeta una película o una serie, y cada uno la puede ver con sus palomitas desde el sillón de su casa.
¿Te sigue persiguiendo tu personaje de Aida?
Sí.
El Chema.
Y espero que siga siendo...
¿Sí?
Que me
¿no
siga
te importa? ¿La gente
siempre
todavía te
no
lo recuerda por la calle?
Sí, sí, sí.
Oh,
sí,
impresionante.
Pero
¿no?
Es que eso es de agradecer. Que la gente te recuerde por los personajes que haces, a mí me parece muy bonito. Quiero que me recuerden por eso.
Vamos a recordarlo un poco.
¡Ya estoy aquí, cariño!
¿Pero dónde te habías metido?
Cariño, que tengo una sorpresa para todos. Especialmente para ti, ahí en el cobertizo.
Pues ahora mismo me la vas enseñar.
Que fue un pelotazo esta serie, fíjate, tantos sí. años después, ¿no?
Sí, además,
y ese personaje en concreto.
Y además de eso, de que tuvo mucho éxito, es que formábamos un equipo tan bonito, nos lo pasábamos tan bien.
Oye, ¿y tú qué tienes con las sillas?
Una vinculación eterna.
Algo tiene Pepe con las sillas.
Mira, mira, vamos a hacer a esto, cerrarlo, a ver. Esto no tiene una compleja. Esto es coger a esta cera, esto no se sabe. Esto tiene que... Pero como que no...
Lo recordamos, ¿verdad, Pepe Villuela,
sí,
con esa silla? Y que forma parte también de tu obra de teatro Encerrona, la silla, ¿no?
Sí, es uno de los números de Encerrona y es uno de los números que además me ha acompañado desde mi juventud más temprana, desde, yo creo que tendría 22, 23 años, cuando empecé a trabajar con este objeto y también con una escalera, con una guitarra y continúo con ellos. Bueno, he aprendido mucho, le debo mucho yo a una silla.
Pepe estrena serie, pero es que también está en el teatro con esta obra, que es Encerrona, ¿qué es?
Encerrona es la historia de un payaso, de un hombre ridículo, como creo que somos la mayor parte de los hombres, y que, bueno, tiene problemas. Él de pronto aparece en un escenario sin habérselo propuesto y no puede escapar de allí. Y entonces se ve obligado a hacer determinadas cosas frente a un público que bueno, pues que se convierte en principio en una especie como de enemigo que le mira, un monstruo con muchos ojos, pero que termina siendo su cómplice.
Sí, al principio, por lo
sí,
menos.
Sí, al principio es un payaso con muchísimo miedo porque no sabe lo que le espera. Pero bueno, luego poco a poco, a medida que va avanzando la función, se va encontrando cómodo con ese público.
Bueno, con ese público en esta obra, Encerrona, en el Teatro de las Culturas.
Hombre, si me lo pide así...
¿A ti te gusta ese concepto de payaso, ¿no? De
sí,
clown.
Sí, me gusta mucho la palabra payaso. Sí. Me encanta. Y creo que... Además, no lo busqué. Al payaso yo me lo encontré así como por casualidad. Porque cuando empecé a hacer este personaje, yo sencillamente estaba imaginando alguien que... Un personaje con el que pudiera trabajar, que pudiera divertirme y con el que poder ganarme la vida. Y cuando ya estuvo creado y empecé a moverme con él, empecé a ver las connotaciones que tenía. Hice un curso de payaso y ahí descubrí que, bueno, había recorrido más o menos el mismo camino para llegar al mismo sitio, que hubiera podido ser más corto si me hubiera dejado aconsejar antes, pero no sabía que quería llegar al payaso, y es yo creo que ese sí es el personaje de mi vida.
Y además estás en Payasos sin Fronteras.
Sí, ahí hay una vinculación entre lo profesional y lo vocacional. En Payasos sin Fronteras he encontrado la utilidad de la figura del payaso para, bueno, pues para aportar un granito de arena a intentar eso, hacer el mundo un poco más vivible.
Bueno, siempre es un placer charlar con Pepe Villuela, que está, pues eso, con serie de televisión nueva, con obra de teatro, Teatro de las Culturas, por cierto, sábado y domingo a las 8 y a las 7, los domingos, ¿no?
Sí.
Sábado a las 8 y domingo
sábado
a las 7.
Sábado a las 8, domingo a las 7, vale. 12 y 13. Y si me dejas,
claro,
puedo ir avanzando, que a partir de febrero estaremos en el Teatro Infanta Isabel con una función preciosa que se llama El silencio de Elvis, en el que se trata el tema de la esquizofrenia, un tema delicado, duro, pero que es importante hablar de él en el teatro y estaremos ahí,
siempre
esperando a la gente.
Importante escuchar lo que dice Pepe, lo que hace Pepe. Por cierto, a mí me gustaba mucho Olmos y Robles y lo
sí,
veía y luego lo
también.
Quitaron después de dos temporadas. Gracias, Pepe.
Un placer estar contigo.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Adiós.
Gracias.
Bueno, pendientes esta tarde de esa última hora. Ya lo sabemos, había acuerdo entre PP y Ciudadanos y Vox se ha unido finalmente a ese acuerdo. Fernando.
Vamos a intentar ampliar el análisis de esa última hora que dábamos a las 6 de la tarde, ese acuerdo entre PP, Ciudadanos y Vox para votar a favor de la investidura de Juanma Moreno. Nos vamos hasta Sevilla, que es donde me parece que está Carmen Torres. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estás en Sevilla, en Cádiz? ¿Dónde te pillamos?
En el Parlamento, en la puerta
Bien.
De la... sala de la mesa del Parlamento.
Bueno,
donde
pues entonces
se está ultimando la reunión.
Lo sabes.
Y ahora van a salir
sí.
a darnos explicaciones.
Lo sabes todo tú ya a estas horas.
Hombre, yo ya esta mañana en el Independiente ya contábamos que Vox estaba por el acuerdo y que solo iba a exigir 4 o 5 medidas en materia de regeneración y de empleo y que renunciaban a exigencias en otras cuestiones más peliagudas como la violencia de género. Y efectivamente, Vox quería un acuerdo rápido, no quería ser obstáculo. Sí. Y ya estamos pendientes de que salga. Mira, acaba de salir Francisco Serrano, sí, de Javier Ortega Smith, y ahora mismo van a hacer declaraciones aquí.
¿Sabes tú
para explicar el acuerdo?
¿Qué es lo que ha permitido desbloquearlo? ¿Sabes cómo han ido las negociaciones antes de que no lo cuenten?
Lo que me contaron ayer, que desde que empezaron la reunión a las 4 de la tarde hasta que acabaron a las 10, pues ya avanzaron en esas 6 horas bastante. Lo que desbloquea el tema es, sí, que Vox quería un acuerdo. O sea, ya. Vox no quería obstaculizar la investidura ni dilatar los plazos. Porque si esto va así de rápido, nos permite que ya en el pleno de la semana que viene se pueda desarrollar la investidura de Juanma Moreno sin problema, ya, sin sustos y sin dilaciones.
O sea, que aquello, aquello que estaban diciendo que el lunes en privado era simplemente un postureo, aquello que decían que había 2 meses y medio.
Era un órdago hacia Ciudadanos. Ajá. Porque ellos estaban muy emperrados con el tema de que Ciudadanos no les quería poner este cordón sanitario y no se quería reunir con, sí, ellos. Pero bueno, ya vieron que Vox, Ciudadanos aguantaba el pulso, que era imposible, y decidieron, mira, si no se quieren sentar con nosotros, nosotros vamos a llegar a un acuerdo con el PP y no vamos a ser un problema porque alguien no quiera sentarse contigo. De hecho, el acuerdo es un acuerdo de investidura con el PP, con Juanma Moreno, no toca para nada a Ciudadanos.
Sí, o sea, no es entonces un acuerdo a tres lo que se ha alcanzado esta tarde, ¿no?
El PP ha alcanzado esta tarde 2 acuerdos. Ajá. Es la estrategia esta de triangular, sí, que sí, hablan, sí, tanto, ¿no? Uno con Vox para la investidura y otro también con Ciudadanos para la investidura, que luego se extienda a un acuerdo de gobierno cuando terminen de negociar las consejerías y el reparto.
Ya. Gracias, Carmen, por esa ampliación de la última hora que dábamos.
Está
a las 6.
Está hablando Javier Ortega ahora mismo. Está Javier. Supongo que tendréis por aquí compañeros vuestros que...
Sí, enseguida tendremos el sonido de Javier Ortega anunciando los detalles de ese acuerdo.
Y en cuanto termine va a bajar Juanma Moreno y va a dar una rueda de prensa ya.
Vamos a ver
Yo
si podemos...
creo que ya como casi precandidato a la investidura, porque la mesa lo propondrá el viernes y todo sigue así.
Gracias, Carmen. Vamos a ver si tenemos sonido para escuchar a lo que está diciendo Javier Ortega. De momento no tenemos, enseguida intentaremos conseguirlo. Análisis en clave nacional, Pablo Iglesias, jefe de información de Servimedia. Pablo, ¿qué te parece que se haya desbloqueado la investidura de Juanma Moreno?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Está desbloqueado con tiempo de sobra, ¿no? Para que pueda ser investido la semana que viene. La verdad es que era un acuerdo que todo el mundo sabía y era evidente que se tenía que producir, aunque lo que hemos vivido en los últimos días, especialmente en las últimas 24 horas, ha sido un circo, ¿no? Un circo por parte, sobre todo, de Vox, de tratar de marcar posición, de hacerse el fuerte, dado que tiene 12 diputados en el Parlamento de Andalucía, que son indispensables para esa investidura del popular Juanma Moreno. Al final, da la sensación de que el Partido Popular lo que ha hecho en esta negociación, como estaba explicando muy bien Carmen, por un lado con Ciudadanos y por otro lado con Vox, porque es una negociación que realmente quien ha dirigido es el PP, con unos y con otros, para posicionarse en el centro del tablero político, pues da la sensación de que lo que ha hecho el Partido Popular ha sido, de alguna manera, vender protagonismo. Ha cedido todo el protagonismo político a Ciudadanos, que lo ha acumulado por un lado, también ha cedido todo el protagonismo político a Vox, que al final han sido los que han anunciado los acuerdos, los que han llevado la iniciativa, los que han marcado las medidas que querían, pero al final se va a hacer lo que quería Juanma Moreno, que es un acuerdo. Con un acuerdo, estoy viendo los puntos, por ejemplo, que propone Vox, relativamente moderado, sobre todo muy moderado si lo comparamos con lo que ayer exigía Vox, y al final yo creo que el PP consigue un acuerdo razonable para sus intereses y sobre todo para que esos andaluces que querían un cambio político después de 40 años de democracia.
No te marches porque estamos escuchando a Ortega Smith. Enseguida seguimos contigo, Pablo.
Como vienen demandando desde hace muchos años, con la entrega de toda aquella documentación que hasta este momento ha estado reteniendo la Junta de Andalucía, documentación que permite a los cuerpos y fuerzas...
Estas son las declaraciones del secretario general de Vox tras ese acuerdo de PP y de Vox, que no con Ciudadanos.
Ayer, ¿a qué ha renunciado Vox?
Bueno, Vox lo que ha hecho ha sido llevar a cabo una negociación con la máxima responsabilidad. Nosotros sabíamos que esta era una oportunidad histórica, que no podíamos frustrar y que teníamos que hacer el máximo esfuerzo. Es verdad que en toda negociación, y así lo hemos entendido siempre, las partes tienen que ceder. Creo que ha habido cesión por las dos partes y creo que lo más importante ha sido la voluntad de llegar a un acuerdo, de trabajar
duro. Pablo, estás escuchando que Ortega no concreta en qué ha cedido, sino el valor del acuerdo, ¿no?
Sí, bueno, una de las cosas que estaba destacando sobre todo era un poco en la línea de dos de las medidas que dice Vox que ha conseguido. Una tiene que ver con la reducción del gasto superfluo, gasto sí, político sí, bueno, en la Junta de Andalucía. Otro tiene que ver también sobre todo con la auditoría. Tanto ya. Ciudadanos como PP habían dicho que querían hacer una auditoría. Bueno, pues Vox ahora se va a intentar apuntar ya. El tanto de la auditoría.
Pero eso estaba medidas, ya en el acuerdo PP-Ciudadanos.
Claro, claro que estaba. Por eso te digo, es que de las 37 medidas que Vox sí. dice que ha arrancado el Partido Popular, yo la única que veo realmente de calado es la creación de una consejería de familia, que es una de las banderas del programa electoral de Vox. Además, es una de las banderas razonables de ese programa electoral de Vox. Y bueno, pues al final ellos lo aducen como primera medida que han conseguido, pero hay que subrayar que Vox no va a estar en el gobierno, con lo cual han conseguido que se cree una consejería de familia
ya, que ellos no, van a ocupar, ¿no?
Seguramente la tenga un dirigente del Partido Popular. Ya. Con lo cual, bueno, pues es una buena medida, digamos, que consigue este partido, pero que al final va a aplicar otro con otras políticas, ¿no? También la que va a tener más polémica seguramente es el compromiso, dice Vox, que arranca el compromiso al PP para deportar a 52.000 inmigrantes ilegales que habría en Andalucía y poner, bueno, pues en marcha políticas contra las mafias, tráfico de personas, luchar contra el fundamentalismo islámico, luchar contra el turismo sanitario, que es algo que ya hizo el anterior gobierno Rajoy con determinadas medidas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, un poco están en esa línea, sobre todo son las principales líneas en las que giran esas 37 medidas que dice Vox que ha acordado con el Partido Popular y que son la clave de que haya un acuerdo para que PP, Ciudadanos y Vox se pongan de acuerdo en Andalucía y la semana que viene Juanma Moreno pueda ser investido presidente.
Y echándole un vistazo a esas 37 medidas pactadas, ¿crees tú que el Partido Popular ha cedido mucho?
No, viendo las 37 medidas y sobre todo los titulares principales que nos acaban de enviar la gente de Vox, yo no veo demasiada cesión aquí, más allá de esa controversia que puede generar la deportación de 52.000 inmigrantes ilegales. Si tú tienes a 52.000 inmigrantes ilegales, digamos que deberían haber sido deportados ya. Si los tienes viviendo por tus ciudades y pueblos, pues eso pues, es un problema de otro tipo, ¿no? Pero además, si es gente que está en situación irregular, la tienes que coger primero, la tienes que deportar.
Y cumplir con las leyes para la expulsión. Es decir, es que esto no es poner a la gente en un barco, es que hay toda una normativa.
Y además hay que subrayar una cosa, en materia de inmigración hay que ser responsables y decir que cuando a un inmigrante ilegal tú le coges, por ejemplo, y lo quieres deportar, para empezar tienes que saber a dónde.
Claro, y el país. Exacto.
Y eso es uno de los problemas que normalmente suele haber, porque ellos mismos vienen muy bien instruidos para no decir de dónde vienen. Pero mira, te digo otra de las propuestas que Vox está presumiendo: garantizar el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos. Esa, por ejemplo, es una medida que yo llevo viendo años y años en los programas electorales del Partido Popular. No creo que le haya costado absolutamente nada firmar esto. O como te decía, la lucha contra el turismo sanitario, que precisamente se aplicó en el Ministerio de Sanidad cuando Juanma Moreno era el secretario de Estado de Bienestar Social con Ana Mato, por ejemplo, ¿no?
Pablo Iglesias, gracias por este repaso rapidísimo de estas medidas acordadas y esta valoración de urgencia. Tiempo habrá para hacerla de forma más sosegada. Gracias.
Un abrazo.
Desde luego, y ir punto por punto, ¿no?
Sí, porque hay algunos que son realmente polémicos. Estamos leyendo sobre la marcha, sí, estamos leyendo sobre la marcha. Tiempo habrá.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Enseguida volvemos a la actualidad de esta tarde, a ese acuerdo entre PP y Ciudadanos que apoya a Vox y que, por tanto, concluirá con la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta de Andalucía. Pero déjame por unos minutos que te hable ahora de la historia de un niño. Se llama Pedrito. Es un niño pequeño, con gafas, poco hablador, que ha tenido que cambiarse de colegio a mitad de curso por el trabajo de sus padres. Y claro, los cambios no siempre son fáciles. Allí nadie le conoce, se va integrando poco a poco, pero hay algunos niños que no lo tratan bien. Lo llaman enano, lo encierran en el baño, le pegan empujones y nadie se estaba dando cuenta. O eso parecía. Todo cambia cuando dos policías fueron a su colegio a dar una charla sobre bullying. Desde ese momento, Pedrito entendió que lo que le estaba pasando no era lo normal y aprendió que eso no debería callárselo nunca más. Bueno, es la historia de Super Pedrito y es un libro que ha escrito la sargento Emilia Gonzaga. Hola, buenas tardes, Emilia.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Bueno, no sé si es tu nombre real, ya no sé si eres Emilia, si eres Lía, si eres quién.
Bueno, se me conoce aquí en la región de Murcia como Sargento Emilia, ya que tengo una columna en un periódico y lo firmo como Sargento Emilia. Pero el libro lo firmo como Lía Gonzaga, que es mi nombre, digamos, para la novela negra.
Bueno, es que tú escribes novela negra, además eres psicóloga y bueno, supongo que das muchas charlas precisamente sobre bullying en el colegio y decidiste plasmar todo esto en un libro. ¿Es así?
Sí, este cuento, bueno, se pretende que la gente lo compre para que los niños lo lean, pero realmente es un instrumento que hemos ideado para poder trabajar en clase, porque para nosotros es muy importante también el papel que desempeña toda la fuerza y cuerpo de seguridad, no solamente policía local, policía nacional, guardia civil también, dando charlas en los colegios, porque nosotros tenemos a lo mejor una visión de los problemas pues distinta a lo que a la visión que puede tener la ciudadanía, uh-huh. Y creo que nuestra experiencia puede ser interesante. Entonces nos dimos cuenta que muchas veces a los colegios mandaban a lo mejor a policías más mayores, que con buena voluntad pues iban a hablar con los niños en plan un poco paternalista, diciéndole hay que ser buenos. Nosotros decíamos no, hace falta un instrumento basado en psicología, basado en nuestra experiencia y que de alguna manera le dé una pequeña lección de vida a los niños y sobre todo lo importante es llegar al colegio con este cuento y que los niños hablen, porque no te pueden imaginar cómo se disparan las conversaciones uh-huh. En torno a todo aquello que recoge el libro, ¿no? Porque también hay un pequeño apunte sobre la igualdad de género y en fin. Y,
porque sea, el problema mayor al que se enfrentan los niños cuando son acosados es el silencio, es decir, el no contarlo.
Sí, de hecho se inició el libro por eso, porque una amiga mía me contaba que su hijo, que es un niño inteligente, no les dijo nada hasta que la situación se desbordó y después de mucho sufrimiento pues se dieron cuenta que había un problema de acoso, ¿no? Entonces lo importante aquí es hablar y para hablar el niño tiene que entender que él no es culpable en absoluto de su situación y desde luego que va a ser apoyado. Y eso es lo que se va recogiendo paso a paso en el libro. Y yo creo que con la historia que contamos, pues los niños van descubriendo un poco que todos tenemos un potencial para luchar contra el acoso, ¿no?
Tú hablas de tres pistas para ser valiente. ¿Cuáles son?
Bueno, eso es interesante porque fuimos con el cuento a institutos también a probarlo, ¿no?
Sí.
Y nos dimos cuenta que los adolescentes que tienen esos problemas amorosos a ciertas edades, pues les venía muy bien porque una de esas, de la primera pista sería aquello de decir que ser diferente no es ser inferior. Era sorprenderte ver cómo los niños se sorprendían ante esa afirmación, ¿no? Porque parece ser que ahora mismo lo que está de moda es que seamos todos iguales, ¿no? No destacar en nada, ¿no? No diferenciarnos en nada. La segunda pista que aportamos es la idea importante que alguna vez a los padres se nos olvida de que no tenemos por qué gustarle a todo el mundo. Eso yo creo que sobre todo cuando eres adolescente, cuando eres niño también, te ayuda mucho porque sí. Te enfrentan de otra manera a los problemas, te das cuenta que tú no eres el raro, es que a lo mejor hay gente a quien no le vas a caer nunca bien, pero no pasa nada. Y la segunda, indudablemente, la tercera en este caso, sería aprender a decir que no. No ante la droga, no ante hacer cualquier fechoría, en fin, saber decir que no eres menos
aprender
guay.
A eso es sí. Muy difícil, a veces lleva toda una vida, ¿eh?
Sí,
o sea,
es
que
complicado.
Enseñarse a los pequeños, a los niños, no es tan fácil, ¿verdad?
Bueno, nosotros hacemos pequeños ejercicios sí. Con el libro y yo creo que ayudan a... Se ponen en el papel y yo creo que se atreven, ¿no? Por lo menos lo hemos experimentado
bueno.
Así, porque hemos ido a muchos colegios.
Sí, Super Pedrito es como se titula el libro. Bueno, estás hablando en plural porque... En este proyecto te ayuda, te echa una mano un compañero tuyo en la Policía Local de Murcia, que es quien se ha encargado de ilustrar la historia de Pedrito y se llama Benjamín Celdrán. Hola, Benjamín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes desde Murcia.
Que tú has hecho los dibujos.
Sí, sí, la compañera en su día me lo propuso y nada, empezamos con ello y lo que empezó como una broma al final está cogiendo bastante aceptación por parte de la sociedad. Y yo que me alegro, alegro porque es una buena iniciativa.
¿Y tú qué destacarías, Benjamín, de las charlas también que dais en los colegios?
Referente a las charlas que damos en los colegios, pues sobre todo los niños que se involucran mucho, preguntan mucho al respecto, se interesan y lo vemos como algo positivo, como algo bueno.
Oye, Emilia, y en todas las charlas que habéis dado durante tantos años, tanto tiempo, ¿ha habido alguna pregunta de algún niño que te haya sorprendido, te haya dejado realmente impactada? No sé, estas cosas que a veces no dicen los niños.
Bueno, ellos de todas formas, de forma muy automática, repiten cosas que les dicen los profesores, ¿no? Y es llamativo como ver que efectivamente en los colegios se está trabajando estos temas, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor hace falta más instrumentos como el nuestro para concienciar a los niños, y nosotros además elegimos el cómic porque los dibujos son de tipo cómic adrede, ¿no? Y además recurrí a Benjamín porque en la plantilla lleva muchos años haciendo caricaturas entre compañeros y tal. ¿Sí? Y yo sé, sí, tiene mucho éxito. Entonces yo pensaba, digo, bueno, pues si esto le gusta a la gente de mi entorno, ¿por qué no le va a gustar a...?
Me fichó.
Sí.
Bueno, pues a partir de ahora, Benjamín, ya de aquí al estrellato, ¿no? En esto del dibujo y la caricatura, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué tal se nos da. Por el momento, a los compañeros no hay ninguno que se me haya escapado.
O sea, que compañero de la policía de Murcia que hay por ahí, Benjamín le ha hecho su caricatura.
Sí,
bueno, pues
sí,
de
sí,
momento le pone los dibujos a esta historia para luchar contra el bullying, este súper Pedrito. Emilia, Benjamín, muchas gracias.
Gracias a vosotros, nada, a vosotros, de verdad.
Adiós, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal? No sabemos si vas a hablar del acuerdo entre Partido Popular y Vox.
Pues lo justo.
Lo justo.
¿Lo decís con segundas?
No.
Es que no iba a ir por ahí.
Vete por donde quieras.
Por lo menos directamente, porque parece una obviedad, ya se sabe, ya hemos ido a los informativos, todo era postureo, pues ¿para qué? Vamos a seguir. No, voy con un protagonista, dos nombres propios, Rufián y Borrell. Se dice que los borrachos, los niños y los políticos despechados son los que dicen la verdad.
¿Cuál es el despechado aquí?
Rufián, escucha.
Fue una reunión de pasillo en la que dos responsables importantes de Podemos se nos acercan y nos dicen qué pasaría si presionamos para que Borrell caiga, vuestro voto cambiaría.
Vuestro voto de los presupuestos. Es curioso porque el diario.es dentro dice esto, Rufián, dos responsables, no os voy a decir quién, titular de la noticia, Iglesias ofreció a Rufián la cabeza de Borrell. Es maravilloso. Eso es como aquel que decía, fuentes de la familia informaron, mi marido no es un transfuga. Pues exactamente, maravilloso. Oye, segundo personaje del día, Oriol Pujol, el pequeño de los Pujolones, que va para adelante, a Chirona. Es el momento de recuperar estos tres cortes entrelazados. Es maravilloso, mira.
No tenemos ni zinc.
¿Qué coño es esto de la UDEF?
¡Vaya la merda!
No tengo ni sin. ¿Qué coño es la UDEF? Ya lo sabes. Y vaya la merda, que es lo que dijo doña Marta aquella vez a la salida de su casa. ¿Te acuerdas?
Todo junto ahí.
Bueno,
¿no?
Pues Oriol Pujol para adelante. Oye, y ya terminó. El asunto del acuerdo Vox-PP-Ciudadanos, más allá de lo que ya hemos dicho, el asunto de fondo. ¿Hacemos una encuesta? Aquí, en la esquina, en el Byte, o en el bar, o en el cole, en
el
casa esta noche.
Es un bar que tenemos aquí.
Sí, nuestra oficina. Bueno. Nuestra oficina, nuestra redacción. ¿Hacemos una encuesta con las transferencias autonómicas en educación, en sanidad o en policía? ¿Qué pensáis que sale? ¿Habría que devolverlas o que no?
Pongamos en marcha la encuesta, no sé.
Pues
a ver qué pasa, ¿no?
Nos sorprendería. En un enorme porcentaje saldría a devolver. Otra cosa es que se puede hacer o se deba. Pero que la peña está harta de la educación en Andalucía, de los Mossos en Cataluña o del disparate de la sanidad, excepción hecha, de los trasplantes de órganos, es un denominador común.
Te escuchamos,
a
Ángel.
A partir de las 7.
Adiós, familia.
Hasta luego.
Chao.
Y ahora escuchamos a Paloma con Línea Directa.
Con el consejo de Línea Directa, porque si hablamos de expertos en motos, es fácil saber cuál es su moto preferida. Un experto en libertad tiene su moto, un experto en llegar antes también tiene su moto, y todos tienen en común a otro experto, concretamente a Línea Directa, los motoexpertos, expertos en ofrecer las mejores coberturas y en hacerte ahorrar. Por eso puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. Llama al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en LineaDirecta.com, una compañía Bank Inter.
Tú me confundes, no sé qué hacer.
Veo muchos delitos culinarios y muy poco tiempo, así que a ver cómo lo hace Rosa.
Pues
venga,
mira,
Rosa, vamos a ello. Vamos
último a ello. Pase por el WhatsApp de la tarde, 607-150602, donde tenemos oyentes a favor. Nos habíamos quedado hablando de la mermelada de tomate.
La mermelada de tomate la hacía mi madre en casa desde que yo era muy niño. Y vamos, me ponía hasta las trancas de mermelada de tomate. Y ahora cada vez que puedo probarla, la pruebo, de verdad, porque está buenísima.
La mermelada de tomate está riquísima.
Bueno, nos han salido todos los partidarios.
Tomate, azúcar y un chorrito de limón como conservante. Eso puesto sobre una tostadita con paté, está para chuparse los dedos.
Anda.
Ea. Bueno, por
pues
cierto,
ya lo sabemos.
Sí, comentabas, Pilar, el restaurante nudista que ha cerrado en Francia por falta de clientes.
Sí.
Mira lo que nos cuenta este oyente.
Hace años, en Lleida, entré a comer a un restaurante. Estaba lleno de coches en el parking. Entré en el comedor y me encontraba solo. Y a la salida me enteré de que en el comedor de al lado las camareras iban en tombles. O sea que nada, eso, el invento francés, ya lo han hecho aquí antes.
¿Ves? ¿Pero dónde entraste? Pero
somos muy avanzados.
¿Dónde entraste?
Completamente.
No, exactamente.
Bueno, antes lo habíamos relacionado también. Por cierto, hablando de sabores y mezclas raras, no todo lo raro tiene por qué estar malo.
Yo una vez en Florencia probé una pizza muy especial que llevaba pulpo, patata, pimentón picante y luego un ingrediente especial que era miel salada. Estaba increíble, suena mal, pero sabía muchísimo mejor. Y por cierto, subí el ecualizador del volumen, que lo tenéis en número impar. Un saludo, gente, gente.
Este es el de ayer de los pares o impares.
Este es el, sí, sí, este es el.
Pues ojito con este otro mensaje que dice: soy el que se lava el pelo dos veces.
¡Hombre!
Y no soporto ningún plato que lleve coliflor y encima me tengo que comer dos.
Bueno, dos
platos.
Claro,
que no, que no, todo,
claro, claro, porque era todo par, era todo par.
Lo de este oyente cada
o sea,
vez
claro,
es,
claro.
Va creciendo, ¿eh? O sea,
claro, le pone coliflor y tiene que comer dos platos.
Claro, tiene que comer siempre el número par de
si
coliflor.
Si se bebe un vaso de vino, dos, y si se bebe media botella, dos media botella.
Sí.
En fin, bueno, gracias a todos, ¿eh? Como cada tarde también por estos delitos culinarios. Estamos enfilando ya, pues eso, los últimos minutos de la tarde de hoy.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario El País. En primer plano el cogote de un joven que mira hacia una pizarra y delante de ese cogote el de otros dos jóvenes. Los tres jóvenes están muy atentos a las palabras de una maestra que a juzgar por lo que está escrito en el encerado debe estar explicando el aparato digestivo. La maestra es menuda, acompaña su explicación con gestos y tiene encandilados a los chicos. Los maestros son así. Los maestros te despiertan, estarías oyéndoles hablar horas, vidas enteras. Los maestros despiertan lo que está dormido, a los maestros se les reconoce fácilmente. Donde solo había información, donde solo había grises, los maestros despiertan los colores. Donde solo había datos, los maestros ponen conocimiento. Los maestros consiguen que todo lo que se conoce, sea el aparato digestivo, la sonrisa de Mona Lisa, una cifra, una ecuación, todo lo que se conoce sea bonito. Los maestros convierten todo en el conocimiento en algo interesante, en algo que merece ser estudiado, en algo que merece ser examinado. Cuando hay un maestro de por medio, hay pasión. Que un maestro se le reconoce porque consigue que te vaya la vida en esas cosas sin las que, sin la compañía del maestro, no descubrirías. El maestro ensaña ya la vida. Si pudiéramos ver los ojos de los chicos de la foto, los ojos que miran al maestro, veríamos que son ojos grandes, ojos dilatados, ojos ensanchados, mirando al maestro. El maestro sostiene el sacrificio del aprendizaje. El maestro, cuando está presente ante sí mismo, abre un espacio infinito. Porque la mejor pedagogía es el maestro mismo. El maestro conmovido, el maestro conociendo, el maestro que no espera repeticiones, que no espera que digan los suyos las razones que él expuso. El maestro se le reconoce pronto porque quiere que los discípulos vibren en su tono como él vibra. El maestro, al maestro se le reconoce pronto. El maestro no quiere que haya repeticiones, el maestro quiere que el discípulo vibre con su propia vibración. Por eso conviene siempre tener maestros delante, aunque la escuela acabara hace años. Hay que buscarlos, hay que buscar siempre a los maestros, no importa la edad que se tenga, porque uno sin maestros no puede vivir, porque no se puede vivir sin la compañía de alguien que te haga más grande, más dilatada la mirada, más grande los ojos.
El maestro ensancha la vida, qué bonito. Con eso me quedo y con eso nos vamos ya a los de la tarde y la información continúa en La Linterna con Ángel Espósito.